Bienvenidos a La Política desde Washington DC. Yo soy Iván García Hidalgo. Hoy día es jueves 8 de abril y estamos a 3 días exactos de elecciones generales en el Perú. Para eso tenemos un invitado muy especial, a Sigfrido Ruzque. Es miembro del Partido Popular Cristiano, el PPC. Es candidato para los peruanos en el extranjero. Y vamos a invitarlo, y ahí está Sigfrido Ruzque.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que nos ven en todo el globo terráqueo, en donde tenemos siempre algún peruano en cada parte del mundo.
Exacto. Oye, Sigfrido, es un gusto que nos hayas acompañado. Oye, cuéntanos, las elecciones están recontra apretadas en este momento. Cualquiera se la puede llevar, las encuestas han estado moviéndose de arriba abajo, uno sube, otro baja, Lescano que subía, después bajaba, Verónica parece que sube, en fin, las encuestas están por todos lados, pero lo que sí sabemos son dos cosas. Primero, del posible fraude electoral que hubo en el Perú contra el Partido Popular Cristiano, contra el PPC, que tumbaron a la lista de candidatos para el Congreso de Lima. Eso le quitó mucho, mucho viento a Alberto Bengolea y al PPC. Me parece que ha sido agrede, ha sido fraude. Creo que hubo todavía una decisión de una corte para que se admitiera esa lista de vuelta y el Jurado Nacional de Elecciones no hizo caso. En cualquier parte del mundo eso se llama fraude. No sé por qué no le están diciendo eso allá. Dejaremos que Alberto o los demás contesten esa pregunta. Pero tú estás corriendo para representar a los candidatos, a los peruanos en el extranjero. O sea, todos los peruanos que viven fuera del Perú, que deben haber más de 1 millón o más, seguro, ¿no? No sé, ¿cuáles son los números, Sigfrido?
Bueno, estamos hablando de más de 3 millones de peruanos que sabemos que han salido del Perú, pero se calcula que podríamos llegar a ser 3,5 millones de peruanos los que están fuera del Perú. Acuérdate que por nuestras fronteras limítrofes sale mucha gente sin dejar el documento, sin avisar que están saliendo. Entonces se calcula que podríamos llegar a ser 3,5 millones, de los cuales solamente hay 1 millón de peruanos que se han inscrito en su consulado, que han cambiado la dirección de su DNI y que son que están aptos para poder votar.
Wow.
Entonces, solamente tenemos 1 millón de peruanos aptos para votar.
Increíble, ¿eh? O sea, de 3.5 millones se fueron del Perú y no quisieron saber nada más porque no renovaron su DNI. Oye, pero de esos 1 millón, yo sé que acá en Estados Unidos deben estar el 1 millón, porque yo me acuerdo que acá el número era bastante alto, no sé cuál será, pero me acuerdo que acá el número de peruanos era bastante alto. Yo me acuerdo hace años se decía que había, creo que como 600,000 peruanos en Patterson, New Jersey nomás, ¿no? En esa zona de New Jersey, Nueva York, en la zona de Northeast. No sé cómo serán esos números. Se decía que habían como 200,000 en la zona de Miami. ¿Tú sabes los números, me imagino?
Bueno, según lo que yo tengo entendido, en Estados Unidos hay cerca de 1,5 millones de peruanos.
Wow.
En todos los Estados Unidos.
¿Y cuántos pueden votar? ¿Cuántos están aptos para votar en Estados Unidos, Sigfrido?
860,000.
Wow. Eso es un número bien importante, ¿no? Que podría hacer una diferencia bastante, bastante grande. O sea, y el PEX es un distrito electoral, ¿no es cierto?
Claro, vendría a ser el distrito 27.
Ya. Yeah.
Vendría a ser el
27. ¿Estás corriendo, Sigfrido? Cuéntanos un poquito. Acá este programa, nadie tiene más sintonía y llegada en Estados Unidos. Estamos en iHeartRadio, en Spotify, en Apple, en Google, en Amazon Music, en Audible. Y en este momento, obviamente, estamos transmitiendo por Facebook, pero eso es más de diversión, ¿no? Pero la sintonía sí está en todas las plataformas más grandes de Estados Unidos. Cuéntanos, ¿por qué estás corriendo?
Ok, a ver, Sigfrido Ruzque Kinge nace en Lima, en Lince exactamente, en el año 76. A los 10 18 años, estábamos hablando de principios de los 90, con todos los problemas que teníamos en el Perú, de falta de trabajo, de la incertidumbre de lo que iba a pasar, con un gobierno que nos había dejado muy golpeados, tomé la decisión a los 18 años de emigrar. Y me fui a Florida, a Miami, en búsqueda de no solamente de trabajo y poder apoyar a la familia, sino también me fui en búsqueda de estudio. Mi principal idea o la primera, lo primero que le prometí a mi papá era que iba a estudiar allá. Pero el trabajo apremia y tenía muchas opciones de trabajo. Si bien es cierto, yo he comenzado limpiando casas, limpiando piscinas, haciendo jardinería, construcción. En los tiempos que yo tenía para estudiar, me llamaban y me decían, oye, necesitamos una persona que nos ayude en una mudanza. ¿Quieres ganarte $100 en 2 horas para hacer una mudanza? Sí. Ya, entonces ya no voy a la clase. Oye, el repartidor de delivery de las flores no ha venido. ¿Quieres manejar la camioneta y hacer deliveries y te ganas tips y aparte de eso se te paga por hora? Por supuesto. Entonces, lamentablemente dejé los estudios allá en Estados Unidos y me dediqué a trabajar hasta que llegó la gran oportunidad de mi vida de trabajar para una empresa grande como AT&T, en donde ya me pude desarrollar diferente, ¿no? Porque era diferente trabajar para una empresa grande. Y bueno, en algún momento AT&T me propone pertenecer al grupo de las 70 horas. Y tú sabes lo que es trabajar 70 horas por semana. Yo acepté y trabajé 3 años en el grupo de 70 horas, de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 12 de la noche, y los viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche. Claro que mis cheques eran bastante sustanciosos, ¿no? Y ya era diferente el trabajar en lo que había trabajado antes que trabajar para AT&T y trabajar para las 70 horas, ¿no?
Ya. Por supuesto, estás haciendo casi doble jornal, pues, ¿no? Oye, ¿cómo va la situación en Perú en ese momento? Nosotros preocupados desde acá de hace años con un resurgimiento de la izquierda, de una izquierda radical, que la vemos bastante bien coordinada y bastante bien financiada a nivel global. Hemos visto lo que ha pasado acá en Estados Unidos con la izquierda acá, un marxismo cultural que se está empujando, política de género. Es terrible, vemos en Perú que están haciendo lo mismo, están entrando con el aborto, con el LGBTQ, X, Y, and Z, etcétera, etcétera. You know, parece que no tiene fin este tema, es gente totalmente descabellada y ha perdido la brújula hace tiempo. Las encuestas. Vemos a Lescano que es de izquierda, vemos a Mendoza que es de izquierda. Vemos a Forsyth, también de izquierda. Vemos a Hernando de Soto, izquierda. Vemos a los únicos dos que podría decir que derecha podría ser a Rafael López Aliaga, a Keiko y obviamente el partido del PPC, ¿no? Alberto, que no ha estado saliendo en las encuestas, está empezando a aparecer a 3 días. Puede haber una sorpresa, vimos de que en el debate todo el Perú estuvo hablando del debate de Alberto, el papel que hizo, un tremendo debate, todo el mundo creo que salió y dijo, wow, ¿dónde ha estado Alberto Bengolea? Ese más preparado, el PPC sí tiene un plan, sí están hablando cosas concretas y se nota que saben lo que están hablando. ¿Tú crees que puede haber una sorpresa a pesar de que les han tumbado el distrito más importante en el Perú? Que les quita, pues, ¿cuántos son la cantidad de votantes en Lima? Creo que más de 10 millones, ¿no? Entonces, es el tercio de votos que les han quitado, ¿no?
A ver, definitivamente, de que los números van a cambiar el día de las elecciones, van a cambiar. Recuerda que al día de hoy todavía tenemos un 40% de indecisos en el Perú. Hay un 40% de personas que todavía no han tomado la decisión por quién votar. La izquierda es realmente un peligro al día de hoy en el Perú y tú puedes reconocer a los izquierdistas de una manera muy sencilla. Todos están proponiendo el cambio de constitución. todos quieren tener un libro en blanco para poder escribirlo y poner lo que quieren en este libro. Pero vayamos un poquito de conciencia. Número uno, hacer una constitución no se hace de la noche a la mañana. Cuesta dinero, hay que contratar gente y hay que ver cuáles son las nuevas reglas del juego que van a poner en esta nueva constitución. Entonces, definitivamente, yo lo que estoy haciendo es, a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy y a todas las personas con las cuales yo converso diariamente, les digo que tienen que preguntarle a un amigo venezolano, todos tenemos algún amigo venezolano, pregúntenle desde cuándo o qué pasó en Venezuela cuando cambiaron la constitución.
Especialmente acá en Estados Unidos, todo el mundo conoce un montón de venezolanos. El presidente Trump les dio un tipo de como asilo. Biden lo extendió a TPS. Entonces, hay un montón de venezolanos acá. La situación en Venezuela es catastrófica, igual que en Bolivia, igual que en Nicaragua, igual que en, obviamente, Cuba y en los demás desastres donde la izquierda está involucrada. ¿Crees que Alberto puede repuntar? ¿Crees que el mensaje de lo que salió en el debate, los puntos que metió, los goles que metió, ha podido convencer suficiente gente? ¿Crees que hay gente que dice, sabes qué, cualquiera se le puede llevar, pero nadie sabe lo que va a pasar? Mejor nos vamos con un partido tradicional conocido como el PPC. Acaba de fallecer hace poco el fundador del partido del PPC, Lucho Bedoya. No, ¿tú crees que todas esas cosas, esa coyuntura de como un movimiento, un renacimiento del PPC, ya sabes que todo está en juego en este momento, el Perú se la está jugando, no la podemos jugar con cualquiera, vámonos con el PPC, si lo conocemos, vamos a lo seguro? ¿Tú crees que eso puede pasar o es muy difícil en ese momento empujar el agua hacia arriba?
Yo creo que en este momento está pasando, Iván. Está pasando. Después del debate, definitivamente los canales de televisión tuvieron que comenzar a darle tiempo a Alberto Bengolea en televisión. Al día de hoy, Alberto Bengolea está saliendo todos los días en 2, 3, 4 programas diariamente. Somos el partido que más está hablando al día de hoy. Hemos sido tendencias por más de una semana entre Twitter, Facebook, Instagram. Realmente el debate le ha abierto los ojos a mucha gente. Y te vuelvo a repetir, hay un 40% de indecisos. Según lo que yo tengo entendido, tú sabes que ya no hay más encuestas. Las encuestas terminaron la semana pasada. No. Según lo que yo tengo entendido, Alberto está subiendo muchísimo las encuestas. No. Subiendo muchísimo. En este momento creo que estamos en el cuarto puesto del
Y ahí se está escuchando una subida rápida, galopante del PPC en ese momento, que eso entusiasma especialmente a gente como mí, como yo, que soy de derecha y me considero también del PPC, o sea, que ni modo. No, eso yo jamás escondo mi posición ideológica. Yo sí soy de derecha y PPC es la única opción. Pero sí, ojalá, vamos a ver qué cosa pasa. Faltan 3 días, 2 días, ¿ya no se puede hacer campaña o sí se puede hacer campaña todavía? ¿Cómo funciona eso?
Hasta el día viernes, y quería hacerte un comentario, Iván. Dime. Cuando ganó el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, él 2 semanas antes de las elecciones no figuraba dentro de la lista de encuestas. Cuando el FREPAP entró, hasta el día de la encuesta ni siquiera se hablaba del FREPAP, y sin embargo ha sido uno de los partidos que más congresistas ha metido.
Ya, sorprendió a todo el mundo.
Realmente el tema de las encuestas no les creo. Ha salido claramente ya en todas las redes sociales, en los videos donde salía Montesinos contando de que cómo ellos le pagaban a las encuestadoras para que pongan a uno más arriba o a otro más abajo. Entonces, realmente no nos dejemos engañar por las encuestas.
Se le fue el audio.
Va a hacer algo por el Perú. Y eso lo ha demostrado Alberto Bengolea en las encuestas, en el debate.
Exactamente, ¿no? Porque sí se ve ese tema de que como de un momento a otro todo el mundo estaba hablando del debate, estaba hablando de Alberto Bengolea, estaba hablando del PPC, y yo creo que podría haber una sorpresa bastante grande, que sería interesante, ¿no? Porque la gente de Lima puede votar por Alberto Bengolea, lo que no puede hacer es votar por un partido, por un candidato del PPC al Congreso, ¿no es cierto?
Sí, sí pueden votar por dos candidatos. Tenemos el número 2 y el número 3. Pero digamos que si alguien puede también votar solamente en línea, ¿no? Claro. Marca el PPC, el mapa por presidente, el mapa por Congreso y el mapa por Parlamento Andino. Y
los votos, para los que están acá en el exterior.
Igual, exactamente igual. O sea, tenemos, ustedes pueden hacer o el voto en línea o el voto cruzado. Igual que acá en Perú.
¿Cuál es su número, Sinfrío?
Yo voy con el número 2 del PPC. Right. Yo soy el número 2 del PPC para representar a los peruanos que viven en el extranjero. Y soy un peruano que ha sufrido, ha pasado todo, y que al día de hoy puedo decirles con gran orgullo que tengo una empresa en Estados Unidos, tengo una empresa en Perú, tengo mi vida dividida entre ambos países, sé la realidad de ambos lados, y ahora que he estado mucho en comunicación con gente de Chile, Argentina, España, Italia, Alemania, Luxemburgo, Arabia Saudita, realmente comprendo aún más la situación del peruano en el extranjero.
Excelente, excelente. Bueno, Sinfrío, ha sido un gustazo, como de costumbre. Ya saben, todo el mundo votar Sinfrío Rutschke, el número 2 para peruanos en el exterior. Oye, Sinfrío, vamos a invitar a nuestro amigo Jeffrey Kingen a que se suba. Yo no sé si tienes tiempo para quedarte o te vas.
Sí, porque quisiera. No, me quedo con ustedes porque quiero robarles unos minutos para comentarles un poco sobre las propuestas que tenemos para los peruanos en el extranjero. Y si quieren, conversamos un poco sobre las propuestas del PPC para el Perú.
Excelente, excelente. Déjame subirlo a Jeffrey.
Hola, ¿cómo están? Hola, Sigfrido. Hola, Iván. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Jeffrey? Oye, un gusto para un gusto como de costumbre. Ya nos has acompañado un montón de veces en el pasado. ¿Cómo se llama? Ahí está tu walk-on song, by the way. Thunderstruck, man.
Yeah, Thunder. Oye, espérate cuidado que te van a censurar el programa por derechos de autor. ¿Eh? Me ha pasado.
Eso solamente hacen los rojos. Yo me mantengo lejos de los rojos. Ahí está, todos los copyrights no incluidos, violando todas las leyes del universo. A propósito, desde la derecha. Oye, Jeffrey, oye, un gusto, fuera de bromas. Oye, tú también te estás yendo al Parlamento Andino con el PPC y con el número 3, compadre. ¿Cómo es eso? Cuéntanos.
Sí, yo fui invitado por el Partido Popular Cristiano para postular al Parlamento Andino con el número 3, pues todavía seguimos en campaña, pero bueno, yo lo voy a decir directamente, al PPC le han hecho fraude en Perú, le han bajado la lista por Lima, 30, Lima envía ¿cuántos? 33, 35 candidatos.
34.
Sí, y tiene casi el 50% del padrón electoral Lima. Por ejemplo, mira, Moquegua y Tacna juntos representan el 1.6% del universo electoral. Lima, la mitad. Entonces, si tú tienes un partido político que no está haciendo campaña en Lima, bueno, ya le has bajado no una llanta, sino le has bajado las cuatro llantas y el motor. Pero aún así, bueno, se ha continuado haciendo campaña. Pero lo que le han hecho al PPC es fraude.
100%. 100%.
Lo mismo, Lo mismo se lo han hecho al APRA. Y qué raro, ¿no? A los dos partidos políticos tradicionales de Perú, con bases, con doctrina, se los bajan.
Y era el momento, ¿no? Porque después de tanto caos político en el Perú, era el momento para que retornara un partido tradicional con tanta locura que está pasando, con tanto, como dicen en Miami, con tanto desmadre. Era el momento para que un partido como el PPC, mira, Acción Popular está teniendo algo de éxito, o el APRA, ¿no? Los tres partidos reales del Perú para que puedan agarrar y repuntar. Y lamentablemente se tomaron al que más oportunidad tenía, que era el PPC, ¿no? El PPC
tenía bastante oportunidad. Pero, Iván, Acción Popular ha cogobernado con Vizcarra, lo defendían en el Congreso, pues. Era su santo, y ellos mismos estaban promocionando que se cierre el Congreso, o sea, son golpistas. El mismo Lecano, por eso no lo han tocado.
No, Acción Popular no lo han tocado. Acción Popular no es el mismo partido, no es el mismo Acción Popular de Fernando de la Onda Terry. Acción Popular hoy día es un partido rojo, lamentablemente, son izquierdistas, son peligrosos, y no va a ganar, ¿no? Gracias a Dios. O sea que vamos a ver. Oye, Silfido, PPC. Vamos a ver qué cosa pasa. Cuéntanos un poco sobre la plancha, sobre las propuestas del partido. ¿Qué cosa es lo que habló Alberto Bengolea en el debate que causó tanto furor a nivel mundial, ¿no? Entre peruanos.
Tomé la decisión a los 18.
Creo que se congeló, Silfrido. Sí, se congeló, perdí.
Sí, bueno, número uno para.
Ahí está.
¿Me ven? ¿Me escuchan?
Ya regresó el chuponeo, ya lo cortamos.
Adelante. Yo creo que lo principal es que Alberto Bengolea habló sobre propuestas y cómo solucionarlo. Y el principal problema que tenemos en el Perú y fuera del Perú es las brechas de diferencia que hay entre los peruanos. Entonces, yo creo que ahí estamos basados. El PPC, como propuesta Perú, va sobre tres ejes. Número uno es chamba, trabajo para todos. Hay que ver la manera de que todos tengan trabajo. Existen más de 940 proyectos parados, paralizados al día de hoy. Entre ellos hay proyectos mineros, agrícolas, pesqueros, de acuicultura. Tenemos muchos proyectos parados que pueden dar trabajo. Y para muestra de eso, podríamos hablar solamente de Tía María. ¿Ok? Tía María es un proyecto en el cual podría darle más de 9.000 empleos solamente por comenzar a hacer este proyecto que está trabado, porque este último quinquenio que hemos tenido, los primeros congresistas que estuvieron estos congresistas que han estado un año, no han hecho nada por el Perú, no hemos avanzado en nada, es como si nos hubiesen y la brecha entre los peruanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Tía María? Cuando hemos estado con Alberto Bengolea y hemos hablado de ella, lo que está en contra de sus ríos, que contamine sus tierras.
Se le ve el audio, creo que.
Entonces, ahí lo que hay que hacer es fiscalizar para que las cosas sean bien.
Sí, yo quiero acotar algo más sobre Tía María. Yo soy del sur de Perú, yo soy moquehuano de nacimiento. El monto de inversión en Tía María es alrededor de 3.500 millones de dólares, es enorme. Y para las personas que no conocen Tía María, es un yacimiento cuprífero muy antiguo, que está en el medio del desierto. Ahí no hay nada. Una pequeña población ahí en el Fiscal, y más abajo está Cocachacra y Tambo. Pero la comunista Verónica Mendoza, por un partido de que no hay que votar, ha ido, los ha visitado y ha levantado un acta donde han firmado, creo, entre siete y diez personas, en las cuales se comprometen a que Tía María no se va a explotar. Y yo les he dicho varias veces, ¿quiénes son estos pobres diablos para firmar un documento prohibiendo que 9,000 personas tengan buen trabajo? Porque la chamba en la minera es el mejor trabajo en el Perú. Trabajar en la minera es el mejor trabajo en el Perú. Pero mira, si aparece la izquierda y dice, no, este proyecto no va. Y Alberto Bengolea es el único candidato a la presidencia que ha dicho que va a sacar, adelante Tía María, sí o sí. Y es la forma de hablar, pues, ¿no? Porque si vas y hablas que no sé, que voy a ir a negociar con la población. La población quiere el proyecto. Los que no quieren son unos revoltosos que hay que ir y, bueno, ya, ¿cuánto quieres de plata? Ya, dame $20,000. Te doy $20,000 y cállate la boca, llévate a tu gente y sacamos el proyecto. Así de simple, pues, ¿no?
Pero son agitadores profesionales, eso es lo que son.
Exacto. Ellos quieren dinero. A mí no me gusta los candidatos que van y dicen, vamos a negociar, que mesa de diálogo. Yo conozco lo que son las mesas de diálogo y las mesas de diálogo son mesas de extorsión. Van y extorsionan a la minera o extorsionan al gobierno. Entonces no me vengan con cuentos de que mesa de diálogo y que firmo acuerdo. Lo que se tiene que hacer es cumplir la ley. Sí, no puede, pues. Y ya se le ha dado la licencia de construcción a Tía María. Hay mucha gente que ha comprado, ha invertido en proyección a que el proyecto salga. Hay personas que han comprado una camioneta, otras personas que han comprado un volquetito porque tienen que dar servicio a la minera. Todos ellos están paralizados y endeudados. Y un volquete, mira, un volquete te da trabajo a 5 personas directamente. Los 2 choferes y el ayudante. O sea, son 5 personas ahí sin chamba por la culpa de esta gente. So, me da gusto esa postura que ha tenido Alberto, el candidato Alberto Bengolea. Adelante, creo que me queda.
Definitivamente, Jeffrey, estás en toda la razón. Hay mucha gente en la zona que ya invirtió y que están esperando 1,000 puestos de trabajo y pueden ser más. Pero también necesitamos apoyarnos en la parte de educación. Y para esto nosotros queremos fomentar que institutos como Senati, Sencico, como TechSoup puedan comenzar a abrir un poco más la descentralización y poder dar técnicos para que puedan avanzar, para que puedan ensamblar una fábrica, para que puedan trabajar dentro de la fábrica. Vamos a poner institutos porque necesitamos técnicos en el Perú. Técnico calificado. Voy a darte un ejemplo que es para jalarse los pelos. Bueno, yo no puedo, pero si pudiera hacerlo, lo haría. Cuando se hizo el gasoducto, el gas de Camisea, ¿puedes creer tú que tuvieron que traer soldadores de Colombia? Porque en Perú no teníamos soldadores calificados en ese momento para que puedan soldar los tubos.
Sí, eso sí sabía, que no teníamos soldadores.
En la tecnología, número uno, es tan importante. Y número dos, aparte de apoyarnos en la tecnología, darles a la juventud centros de tecnología para que puedan aprender y ser técnicos. También necesitamos gente que vaya a la universidad, definitivamente, pero hay jóvenes que no tienen los recursos o que prefieren hacer una carrera corta. Y esa es la gran opción, darles trabajo, porque con trabajo, un trabajo digno para todos los peruanos, podemos sacar adelante todos nuestros sueños, porque los peruanos somos guerreros y somos emprendedores. Y ustedes y yo, que vivimos fuera, lo sabemos. Nosotros sacamos, vemos la manera de salir adelante con nuestras armas que tenemos, con lo que sabemos. Entonces, hay que calificar a la gente y hay que ayudarlos a destrabar todos estos proyectos para que el Perú salga adelante.
Sí, concuerdo, ¿no? Al peruano le das un poco de libertad para crear riqueza y se dispara, se va al cielo. Lo hemos visto en el propio Perú, a partir de los 90 hacia adelante, cómo el país se ha desarrollado y ha avanzado. Esta racha de desarrollo se ha paralizado, sí, pues comenzó a paralizar con Ollanta Humala y ha continuado hasta ahora. Ahora estamos totalmente paralizados. Y además que han dado una legislación y leyes que no fomentan la generación de empleo, sino que lo matan. Una ley que yo he criticado mucho es la ley contra la supuesta minería ilegal o minería informal, que convierte en ilegal inclusive al señor que tiene un volquete y que va y saca arena del cerro para vendérselo al vecino que está construyendo su casita, ya ese señor con el volquete, un empresario, en este momento es un empresario ilegal, es un criminal, mejor dicho, es un criminal. Sacar la licencia para poder sacar arena del cerro es imposible para este señor, es imposible. Miren la ley, ojalá que la deroguen próximamente, ojalá que la deroguen. Esa ley es. Ha vuelto criminales a 1 millón de personas, imagínate. Una sola ley dada por Humala y todas las ONGs caviares ambientalistas, ¿no? Que se metieron al Ministerio del Medio Ambiente, lo asaltaron y destruyeron muchos, muchos proyectos. Detuvieron la exploración petrolera. Eso también lo que hicieron. Este señor, creo que Pulgar Vidal, detuvo la exploración petrolera en la selva, poniéndole pues trabas para mover un hueco por 2 metros, tenías que demorarte 3 años sacando licencias. 3 años.
Oye, si crees que te tienes que ir, que tienes una agenda recontra, recontra cargada, cuéntanos pues para cerrar, ¿cuáles son las propuestas de Sigfrido Rutzke del PPC para los peruanos en el exterior? Y de ahí, sé que te tienes que ir y nos quedamos con Jeffrey, pues. Jeffrey, tú sí te quedas, ¿no?
Ok, sí. Hagamos análisis.
Perfecto. A ver,
Cinco
Sigfrido, dale.
propuestas. Cinco propuestas para los peruanos en el extranjero, que son cinco propuestas muy importantes. Número uno, el voto por correo postal. El voto por correo postal ya está legislado hace más de 2 décadas, pero falta que lo reglamente el Ejecutivo. O sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que reglamentarlo y con eso tendríamos a todos los peruanos que viven en el extranjero pudiendo hacer un voto por correo postal. Esto es importantísimo y más aún ahora en tiempos de pandemia. Recaudando el ITF de todas las transacciones de las remesas que llegan al Perú. De tal manera que creamos una bolsa de dinero que va a ser manejada por Relaciones Exteriores, fiscalizada por el congresista que representa a los peruanos en el extranjero, para poder hacer ayuda humanitaria, repatriación de cuerpos humanos, vuelos humanitarios, y por qué no haga vacuna en países donde no van a vacunar a los peruanos que no tengan sus papeles en regla. Número tres, hablemos de la ley del retorno, la 30.001, que es una ley tan hablada, es una ley muy importante. Ya esta ley habla sobre apoyo de tributos, aduaneros, habla sobre apoyo psicológico y de salud para los peruanos que retornan al Perú, hablan de la reinserción a la sociedad peruana, pero hay que fiscalizarla para que esto funcione y para que esto realmente sea a favor de todos los peruanos. Número cuatro, y esta es una propuesta muy importante, que es impulsar la digitalización de los trámites consulares, de tal manera que todos los peruanos, esos más de 3 millones de peruanos que viven fuera, puedan agarrar su celular, agarrar su computadora 24/7, 365 días al año, y poder hacer sus trámites de forma digital. Agarrar y decir, bueno, voy a poner mi dirección, la que vivo ahora, sin tener el miedo de ir al consulado o sin tener que perder el tiempo para llegar al consulado. Recuerden que hay consulados que quedan a 5, 6, 7 horas de donde vive algún peruano. La número 5, la propuesta número 5 es una propuesta que es muy interesante, que habla sobre la reforma del artículo 53 de la Constitución de 1993. Este artículo dice que los peruanos pueden renunciar a su nacionalidad de forma expresa. Me dejo entender, solamente acercándose al consulado, entregan su DNI, que se corta con una tijera, entregan su pasaporte, que se corta con una tijera, firman un documento y dejan de ser peruanos y se quedan apátridos por un tiempo hasta que el país de acogida les da la residencia. Esto de acá se da en países como Alemania, Luxemburgo, bueno, Japón. Hay 21 países, digamos que Europa nórdica y Asia, ¿ok? En donde exigen que renuncies expresamente a la nacionalidad peruana. Y estos peruanos sufren porque cuando regresan al Perú, regresan como turistas y ya no pueden reclamar una herencia, no pueden abrir una cuenta en el banco, no pueden, pierden todos sus derechos. Y nosotros lo que queremos hacer es que así como pueden perder, pueden renunciar a la nacionalidad, empezar a tener su nacionalidad de forma expresa. Porque el artículo 8 dice que sí pueden retomar su nacionalidad, pero tienen que vivir un año en el Perú, cuando solamente les dan 3 meses de como turistas para que puedan estar en el Perú, tienen que estar un año, tienen que traer documentos del país donde han estado viviendo para que vean de que no han sido criminales, que no han hecho nada malo. O sea, hay que regular y hay que trabajar en modernizar. Y termino redondeando la idea, no al cambio de constitución. La constitución no la tenemos que cambiar, la constitución lo que tenemos que hacer es modernizarla y modificarla en esos vacíos que tiene. No tenemos que gastar millones ni gastarnos todo el tiempo. Modernizarla y ponerla para que sea a favor de todos los peruanos.
Excelente, oye, Sigfrido, siempre es un gusto, te deseamos suerte, y acuérdense todos los peruanos en Estados Unidos y en el mundo, Sigfrido Rutzke, número 2 del PPC. Gracias, Sigfrido. Y ahí te estamos haciendo barra. Exacto. Oye, estuvo interesante conversar con Sigfrido, siempre es un gusto conversar con él, ¿no? Buen tipo, creo que tiene el corazón en el sitio correcto. Por el lado mío, yo sé que por el tuyo también, somos de derecha, o sea que el PPC es el partido natural para personas como nosotros, o sea que entiendo tu candidatura al Parlamento Andino. Me gustaría conversar contigo un poco sobre eso, para que nos expliques cómo, por qué y cuál es el punto de este Parlamento Andino, que yo en realidad no lo conozco muy bien, no entiendo qué cosa lo que hace, pero que hace algo, ¿no? Algo tiene que hacer, ¿no?
Sí, mucha gente no sabe cuáles son las funciones del Parlamento Andino.
Pues, oye, ¿no? Antes de eso, para presentarte correctamente con credenciales, ¿no? Jeffrey Kigen es peruano, como dijo, de Moquegua, moquehuano. He tenido el gusto de que me ha invitado el excelente pisco de Moquegua, el Biondi, que es espectacular. Pero él es abogado en Perú, él tiene un máster en leyes acá en Estados Unidos, un LLM de la prestigiosa Universidad American University, y tiene un MBA de Johns Hopkins University, considerada pues una de las mejores del planeta, ¿no? Jeffrey, eres un súper intelectual, un súper profesional, has estado trabajando pues en el Perú como abogado, acá en Estados Unidos en varias áreas, incluyendo el Ex-Im Bank y todo lo que es comercio internacional, etcétera, ¿no? Y derecho internacional. Parlamento Andino, Jeffrey Kigen, cuéntanos.
Parlamento Andino como institución política, como concepto político, se conoce muy poco. Preguntas a alguien y dice, no, ¿qué es el Parlamento Andino? Pero, sin embargo, el Parlamento Andino tiene una función muy importante que hay que rescatar y promoverla. ¿Cuál es esta? Básicamente es promover el comercio y la unión. Bueno, dicen unión, los conceptos, no la unión, la solidaridad, eso y que lo otro. Pero básicamente es que toda la región andina, que antes era un solo país durante el Virreinato de Perú, pues el Virreinato de Perú era solamente un solo país y era un solo mercado. Promover el comercio entre todos estos países andinos, eliminando barreras comerciales, básicamente, eliminando barreras comerciales, para que intercambien los bienes y servicios que ellos producen. Fíjate que en la zona andina, ¿no?, los que hablamos español, es un mercado muy, muy importante y somos iguales, porque antes éramos un solo país, pues, ¿no? Recién la división entre pequeños países, ¿no?, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, se ha dado con la llamada independencia americana o secesión americana, pero que antes era un solo mercado. Entonces, y ese es el fundamento del Parlamento Andino, ¿no? Comercio. Como lo decía uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿no?, Jefferson, el comercio, uy, se me fue la frase, commerce and law, algo así decía, ¿no? Con comercio haces la paz, con comercio la gente se quiere, con comercio hay desarrollo, lo único que tienes que dejar es el intercambio el libre intercambio de, que sucede el libre intercambio de mercaderías. Nada más. Lo podemos hacer en Hispanoamérica, lo podemos hacer en Sudamérica fácilmente, ¿eh? Creo que demasiadas trabas burocráticas entre un país y el otro. ¿Y qué es lo que pasa? Terminamos comprando mercaderías desde China o desde Estados Unidos o desde Asia o desde Japón, sin saber que la tenemos al lado, que podría estar en Colombia, podría estar en Ecuador o podría estar en Bolivia, pero por trabas burocráticas lo prefieres traerla de China directamente o de Japón. ¿Por qué? Porque uno piensa, ir a comprar a Bolivia, la traba burocrática de meterlo acá, luego venderlo, no, mejor, más fácil, compro posiblemente más caro o más barato, traerlo del otro lado, del otro lado del Pacífico o del otro lado del Atlántico. Entonces, eso es básicamente el Parlamento Andino. Eso es básicamente el Parlamento Andino.
Bueno, Jeffrey, para hacer un poco de análisis acá, tú tienes un podcast que se llama Horas de Lucha, creo, ¿no?
Sí, correcto. Hace casi un año.
Ya empezaste con la pandemia porque, en fin, lo que estaba haciendo Vizcarra, lo que estaba haciendo la izquierda y los comunistas en Perú era una cosa que necesitaba una voz y alguien que se les pare.
Salvaje. Lo que hicieron fue salvaje.
Una locura, ¿no? ¿Cómo ven las elecciones ahora? Vemos ahí, como decía Sigfrido, hay un voto, hay un número bien alto de indecisos, hay un número alto que dice que va a votar nulo o viciado. ¿Cómo ves eso? ¿A la final esos números se mantienen o es un voto escondido siempre al final?
Mira, ¿sabes qué? Yo no les creo a las encuestas, ¿no? No creo a las encuestadoras en los Estados Unidos, muchísimo menos creo a las encuestadoras, digamos, las encuestadoras oficiales, las que tienen su letrero, dice, yo hago encuestas. No les creo, pues, ¿no? Porque una encuesta cuesta plata. Entonces, si yo voy a contratar una encuestadora, yo estoy pagando. ¿No crees que la puedo manejar?
Of course. Si la manejan acá.
Mira, y no, mira, y yo puedo manejar una encuesta, o yo puedo hacer una encuesta y la puedo manejar de tal forma que
votas lo que quieres, exacto.
No estoy siendo deshonesto. ¿Cómo? A ver, si sé que en un distrito de Lima, por ejemplo, el 80% vota de izquierda, voy y hago mi encuesta ahí y yo sé qué resultado me va a dar.
Exacto.
Y ya lo lanzo, mira, esto es lo que dice todo el país. Yo no creo, yo no creo en las encuestas, yo estoy haciendo encuestas, mis encuestas personales, ¿no? Bueno, hay muchas herramientas en las redes sociales para hacer encuestas.
Exacto.
Y lo que yo estoy viendo en las respuestas es...
diferente a lo que están saliendo.
Partidos de derecha, partidos de derecha, partidos antiaborto son los que están adelante, promercados son los que están adelante y de lejos. Yo no conozco a nadie, por ejemplo, que vaya a votar por izquierda, tampoco por Acción Popular. Te lo digo así, no conozco a nadie.
Tampoco, todo el mundo me dice, me les cano ni hablar. No, oye, pero vemos en estas encuestas digitales, Alberto Bengolea ha ganado todas, ¿no? Ganó el Mundial de Twitter, ganó no sé qué otras cosas, en las encuestas después de los debates, Alberto Bengolea salió primero. Eso es interesante porque va totalmente en contra de lo que sacan las encuestadoras, ¿no?
Claro, que, no le, que le ponen como que no aparece.
Como que no aparece. Sí, y eso es una imposibilidad, ¿no?
No, es un partido. PPC es un partido antiguo, pues, ¿no? Sí tiene jale. A pesar de que, como hemos mencionado, le han hecho un fraude electoral, le han anulado la lista por Lima y los candidatos al Congreso del PPC por Lima no están haciendo campaña. Y Lima es el mercado electoral más grande del Perú. Sí. Tienes que tener en Lima una buena representación, si no, estás frito, pero...
Claro, casi la mitad de la población está en Lima, ¿no?
Sí, la mitad. La mitad del, casi la mitad del universo de votantes está en Lima. Casi la mitad.
Increíble. Es
correcto.
Oye, los demás candidatos, Lescano sabemos que es rojo.
Uh-huh, sí.
Y tiene problemas, tú les has dado duro durante tu podcast por un año. Esta chica Verónica, la marxista, peligrosa, ¿no?
Muy peligrosa, y algo que la prensa no, la prensa mediática, digamos, o la prensa tradicional o la prensa corporativa, no se ha dado cuenta o lo ha pasado por agua tibia, es la alianza política económica que tiene Verónica Mendoza con Evo Morales, con el partido MAS de Bolivia. Y Evo Morales está siendo acusado en este momento de narcotráfico.
Bueno, sí, es narcotraficante, eso lo sabe todo el mundo.
Bueno, en Perú no se sabe, y han hecho un Zoom, y lo que se sospecha es de que, bueno, para una campaña política se necesita dinero, es que Evo Morales está poniendo plata, porque tiene plata. Él supuestamente es el capo del cartel del Chapare. Y además de ser el presidente de la Unión Cocalera, esas uniones cocaleras que tienen en Bolivia, y también ha sido acusado de pedófilo, de violador. Esta señora Verónica Mendoza, que quiere cambiar la Constitución, tiene una alianza con Evo Morales, que es acusado de narcotráfico y ha hecho fraude electoral por 3 veces, 4 veces consecutivas en Bolivia, incluyendo la última.
Exacto, y bonito que Chávez, ¿no? Es la misma cepa, es la misma gente, y es la misma gente que Maduro en ese momento. Esa es la parte que la gente no se da cuenta, se deja engañar por romanticismos y cuentos tontos, que a las finales nunca se cumplen, ¿no? Lo que sí se cumplen es el caos, la miseria, la corrupción, la destrucción y eventualmente la muerte. Esas son las cosas que sí te garantiza la izquierda. Entonces, yo no sé cómo en el Perú todavía, después de tantas cosas que ha pasado en ese país, y guerras, ¿no? Con Sendero Luminoso, MRTA y ese tipo de situaciones, puedan volver a caer a manos de la izquierda. La verdad que me sorprende y creo que sorprende a todo el mundo, ¿no?
Sí, bueno, yo opino de que están inflados en algunas encuestas la izquierda peruana, incluyendo Acción Popular, ¿eh? Que la plataforma que tiene es totalmente de izquierda progre o de izquierda, va de izquierda progre hacia súper izquierdista, ¿no?
Claro, hasta marxismo.
Yeah. Hasta marxismo. Lescano presentó el proyecto de ley para liberar a los terroristas. Pues no, apenas entró Paniagua en la época de Toledo, que él era toledista. Pero, Volviendo al caso de la izquierda en Latinoamérica y la experiencia que tenemos, como Chávez, la izquierda en el Perú denuncia que no hay igualdad de clases, de que hay corrupción en el Estado peruano, de que no hay oportunidades, de que el pobre sigue siendo pobre, el rico se hace más rico. Lo mismo que decía Chávez hace 21 años. No. Yo les quiero recordar algo, señores. Venezuela, hace 21 años, con todos esos problemas que denunciaba Chávez, el chavismo, la izquierda, era muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor de lo que es Venezuela ahora, con la igualdad en la miseria que les han vendido y les han dado. Venezuela era un país rico para la región. En Venezuela...
Venezuela tenía plata. Uf.
Claro, el consumo de carne per cápita en Venezuela por año, por cada habitante, era de 65 kilos de carne por persona. Imagínate, para llegar a esos niveles de consumo, tienes que ser un país rico. No sé cuáles son los niveles de consumo de carne en Argentina, pero dice que ya no tienen carne, están haciendo cola Argentina, y en Argentina gobierna la izquierda también.
Claro.
Y ahora Argentina es un país pobre. En el último año el precio del dólar en Argentina se ha duplicado de 75 a 140, 165 pesos por dólar, inflación del 100% de la moneda contra el dólar, contra el tipo de cambio.
Increíble. Oye, y el tema acá de haciendo la comparación con Venezuela es importante porque cuando tú ves, Venezuela tenía plata, como decías, inclusive le pagó la deuda a Argentina, le pagó la deuda al Fondo Monetario, ¿no? Y otras deudas. Entonces no se la pagó en modalidad de préstamo, sino en modalidad de regalo.
Sí. Con la plata del pueblo,
con el petróleo y con todo lo que tuvieron, pero como era gente salvaje y marxistas, destruyeron un país, no pudieron hacer nada. Venezuela es un desastre, pregúntale a cualquier venezolano, es una porquería, ese país no sirve para nada en este momento, la gente no tiene que comer, no hay trabajo, no hay nada. Todo el mundo está saliendo corriendo de ese país. Conocemos gente acá en Estados Unidos, ¿no?
Claro, por supuesto.
En Perú también, conozco gente que ha ido a Perú y que, ¿cómo se llama?, dejaron propiedades en Venezuela, no las pudieron vender. Después de haber trabajado toda su vida y tener una pensión, ahora esa pensión dice que la equivalencia es un centavo de penny, un penny. Un centavo de dólar. Eso es lo que equivale la pensión que trabajaron toda su vida para obtener. Entonces no les sirve de nada y es una situación muy triste, ¿no? Y no me gustaría ver de que el Perú caiga en esas manos, de que vayan por ese camino. Siempre acuérdense de que el engaño de la izquierda es que dice, no, es que eso es otra cosa. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros solamente vamos a balancear las cosas. ¿Balancear qué? No sé qué van a balancear. Pero a las finales no balancean nada porque destruyen todo. Todos lados donde el socialismo ha sido implementado ha terminado en destrucción, en caos y en miseria, ¿no? Y eso es lo único que puede ofrecer la izquierda, es miseria. Es la repartición de miseria, como dijiste temprano, ¿no? Y yo no sé, Jeffrey, cómo va a terminar los resultados del domingo, pero espero de que la izquierda no pase una segunda vuelta. Ahí vi un ese simulacro de Ídice que salió ayer. No sé si te lo iba a pasar, pero vi el simulacro y ponen a Keiko Fujimori en primer lugar. Segundo lugar a Verónica. Y tercer lugar creo que estaba Rafael, ¿no?
Imposible.
Me parece extraño. No me sorprende tanto el tema de Fujimori, porque sabemos de que ellos tienen un voto duro, ¿no? Uh-huh. Pero de que Verónica esté tan alto, porque habíamos visto un número distinto, ¿no? Mira, acá tenemos, mira, Fujimori 16.1, Mendoza 14.1, mira, De Soto, no way. De Soto con 12.6, Lescano 11.5, Rafael López Aliaga 11, Forsyth con 7.8, Castillo con 4.7, o sea, por pasar la valla. Es uno de The World Deluxe, un poll de ellos que vimos. Ese de acá, el simulacro de Ídice. Vamos a ver qué cosa te dice. Mira, ahí te sale de que solamente el 71% del voto universal va a ser válido. El 5% va a ser viciado, mientras el 25% va a ser en blanco, ¿no? Y vemos los resultados acá, presidenciales. Mira, esto es en simulacro de voto. Vemos Acción Popular con 9.3, Fuerza Popular con 9.0, Renovación 8.9, Perú Libre, no sé quién será ese, ¿es este Mendoza o quién?
No sé quién es Perú Libre.
Avanza Perú, ese es de Soto. Juntos por el Perú, 5.6. Victoria Nacional, 5.5. APP, 4.0. Podemos, lo ponen a PPC con 1.9. Partido Morado, 1.8. Y otras, y después en blanco, mira. En blanco y viciado estás hablando de 30%. O sea, el número que decía Silfrido de 40% ha bajado ya a un 30%.
O sea, sí, yo... En todas las elecciones siempre hay gente que dice de que voy a votar en blanco o viciado, pero el día de las elecciones...
Mío, ¿no?
Sí, votan, cambian. Ah, ya voy a votar por este.
O sea, sí, es un voto indeciso, más que nada, ¿no? Ese voto...
Sí. Es un voto indeciso. Pero no, es imposible que Verónica Mendoza esté en segunda vuelta. Pues. Es imposible que tenga ese arraigo popular. Es imposible. Bueno, las encuestas, tú sabes cómo se pueden manejar. Y cuando uno hace encuestas, pues yo no conozco a nadie que va a votar por Verónica.
Yo tampoco, pero mira ese simulacro está interesante por lo pegadito que están, ¿no? Tienes a Acción Popular a Lescano, que es 9.3. Fuerza Popular es Keiko, ¿no? 9.0. Renovación. Y ese Rafael López Aliaga, 8.9%. O sea, los tres están separados por 3-4 puntos. No 3-4 puntos. Por 0.4 de un punto, ¿no?
Sí, o sea, están empates, pues. Están empates. Mira cómo juegan con... Bueno, esto tiene una finalidad, ¿no? Mira cómo juegan con la mentalidad de la gente. No saben quién va a ganar. Y uno tiende a votar por el que va primero. Y cómo juegan las encuestadoras con el sentir, con el sentimiento de la gente. Y ponerla a Verónica Mendoza como segundo es para meter miedo. Eso es puro cuco nada más.
¿Tú crees que es cuco? Yo creo que hay suficiente gente de izquierda en el Perú, ¿no? Y hay gente que es también desenterada, que no sabe, ¿no? Entonces, cuando tú hablas con gente, mira... Yo hablo con gente igual que tú, que puede decir que está sumamente preparada, que ha estudiado en los mejores colegios, han estudiado en universidades en Perú, en el extranjero, han hecho posgrados, han ido a no sé qué escuela de negocios, los hijitos de papi de Lima, y todas las con ellos, y mira, la gran mayoría es gente bien despistada, ¿no? O sea, no tienen... Uh-huh. No tienen mucha cultura política, hablan estupideces la gran mayoría del tiempo, nunca han participado en procesos electorales, no saben lo que es manejar una campaña, no saben lo que todos los componentes que van en una campaña y lo ven como ven el soccer de la tribuna y dan opiniones pues sin sentido y sin fundamento y sin nada. Y esa gente que tú dirías, bueno, es la gente que podría decir más preparada del país, tampoco se mete en la política, ¿no? Porque son los bacancitos, los bacanes, entonces no les gusta meterse en eso. Y vemos por el otro lado el pueblo peruano que está sumamente mezclado, ¿no? Gente que tiene muy alta educación, hasta gente que tiene poca educación, pero es la gente que la suda, la pelea y uh-huh. Y se mata todos los días por el país y trabajando por mantener a su familia, ¿no? La clase media y la clase media-baja, ¿no? Del Perú, que es la gran mayoría del país. Tú ves esa gente que no están contentos con lo que han visto ellos de una derecha, ¿no? El problema es de que yo siempre digo, en Perú nunca ha habido una derecha. Fujimori no podría decir que es derecha, es podría decir que es una derecha mercantilista, ¿no?
Populista.
Claro, no ha habido una derecha conservadora real, ¿no? Como es el Partido Republicano acá en Estados Unidos, el Movimiento Conservador, etcétera, ¿no? Ese tipo de rechazo, o sea, mira, es tan increíble y el desconocimiento de la pobre gente, ¿no? Que te acuerdas cuando hubo esas elecciones de Congreso hace poco, ¿no? Hace un año, dos años, no me acuerdo cuándo fue. Ya, ¿y qué cosa decía la gente? Ah, nos salvamos, no ganó la izquierda. Y yo te llamo a ti y te digo, oye, ¿esta gente está despistada? O sea, no sé lo que está hablando, ¿cómo que no ganó la izquierda? La izquierda ha ganado la mayoría de todos los curules. No. Lo que pasa es que ellos veían como que un partido de izquierda no había ganado más del 51%, pero si lo sumas todos, habían ganado mucho más. No, entonces,
claro.
No tienen noción. O sea, dicen que Acción Popular era un partido de derecha. ¿Sabes qué? Primero soy papa a que Acción Popular sea partido de derecha y menos con Lescano. O sea, es imposible. Hernando de Soto no es de derecha. Hernando de Soto es de izquierda. Hernando de Soto es considerado él es alineado con el Partido Demócrata acá en Estados Unidos, que es marxista. ¿No?
Progresista, ¿no? Sería un Sanders, un Biden.
Exacto. Un Biden es un Bernie Sanders, es un radical más que vive del Estado, en realidad, ¿no? Según tengo entendido, vive de los contratos USAID, ¿no? Que es plata de nosotros, que pagamos impuestos acá en Estados Unidos, en realidad. No sé qué, voy a tener que preguntarle a mi congresista acá, que fiscalicen esas cosas, porque ese tipo de derecha no tiene ni un pelo, esa es la confusión que tienen en Perú, ¿no? Dicen Acuña de derecha, o Forsyth de derecha. ¿Forsyth de dónde es derecha? El padre era izquierda, ¿no? Entonces, el tipo, no saben, no tienen, ¿sabes qué? Cultura política, no entienden ideología política, y dicen cualquier cosa porque alguien lo dijo, lo repiten, y creen que eso es verdad,
¿no? Claro. Alguien de derecha como yo, por ejemplo, y tú como tú también, pues nunca vamos a apoyar un Estado que viene y te dice, ¿sabes qué? Mañana no puedes salir a trabajar, te suprimo todos tus derechos, no puedes reunirte con tu familia, no puedes tener más de 5 personas dentro de tu casa, si no vengo te rompo la puerta y te meto preso. Gente de derecha, no podemos apoyar esa.
No, jamás. Jamás,
¿no? Porque nosotros apoyamos y defendemos la libertad. Y la libertad consiste en eso, pues quiero estar en mi casa y que ningún empleado de gobierno se meta. Que nadie se meta sin mi permiso, empezando por eso.
No, es un desastre, hermano, es un desastre. Oye, fíjate, tenemos que cortar, pero nos acompañas mañana para seguir haciendo el análisis en los descuentos de las elecciones de Perú, pues, ¿no? Que ya estamos.
Sí. También hay elecciones en Ecuador, el mismo día, están igual, ¿eh? Derecha, radical y una persona que más o menos es centrada.
Ya.
Pero, oiga, señor, por favor, paisano, no dejemos que el país se convierta en Venezuela y estamos yendo a ese camino. Miren, la izquierda, sin haber ganado ninguna elección, gobierna en este momento, pues porque Sagasti, este señor Sagasti, que no ganó ninguna elección, el Partido Morado, es un izquierdista radical.
Marxista, eso es lo que es.
Claro, le pidió autógrafo a un terrorista y ahora sale con... no queremos que los que tienen plata se vacunen y los que no tienen no se vacunen. Oye, en el mercado...
Mañana vamos a romper a todos los candidatos uno por uno. Jeffrey Kinney, siempre es un gusto. Ya no se olviden, nos encuentran en iHeartRadio, en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y Audible, y obviamente en Rumble también, en Instagram y Facebook. Nos vemos mañana.
Okay.